cualquier zona. Con Pepa Fernández.
Llegamos a los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque y con Fernando Ballesteros. Hoy le toca el turno a Bartolo. Hola, Bartolo.
Buenos días, Pepa.
Bueno, rimaría más lo de holo Bartolo u hola Bartola, pero...
Como tú quieras.
Oye, la que hemos montado con nuestro último espacio, el que hicimos con Fernando, ¿eh?
Pues sí, mira, voy a acabar ya con ello. Para acabar con la primera audiometría radiofónica de la historia, sí. Que nos ha llevado dos programas ya, pues comentar que tan solo una persona escuchó la frecuencia más alta que emitimos por AM.
Ajá.
Y a menos de que se tratara de un milagro o que la ley de la física quedara en suspensión por un instante, nosotros apostaríamos a que nuestro intrépido escuchante percibió alguna interferencia en su receptor. De todas maneras, gracias a todos por su participación.
Bueno, es que nuestros escuchantes son escuchantes activos, ¿eh? Uh-huh. De eso se trata. Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
Adivinanza. ¿Qué son estos sonidos? Ahí va el primero.
¿Esto es el típico chisporroteo de una bebida con gas?
Ahí está, una pepacola, vamos a decir.
¿Vale? Pepacola.
Sí.
Vale.
Y ahí va el segundo.
A ver, el segundo. Uy, este no sé. ¡Ay! Sí, esto es el crujir de unos nudillos.
Ahí está, en concreto los nudillos de Fernando.
¡Ay, qué asco! Fernando, perdona, pero es que me da mucho asco a mí esto.
Y ahora, más difícil todavía, ¿en qué se parecen estos dos sonidos, Pepa?
Hombre, pues para mí en nada. Uno es agradable y el otro es muy desagradable.
Bueno, sobre el curioso parecido vamos a hablar, si te parece.
¿Sí? ¿Sobre el parecido de estos dos sonidos?
Sí, sí. Cuando destapamos una botella de alguna bebida gasificada,
¿sí?,
la presión dentro de la botella disminuye repentinamente. Y eso hace que los gases disueltos en la bebida formen burbujas que, al estallar, crean ese sonido tan característico.
Sí, pero ¿has dicho gas disuelto?
Sí, el gas puede disolverse en un líquido como un azucarillo, y la cantidad total de gas que admite un líquido pues depende, entre otras cosas, de la presión a la que se encuentra el líquido. Los químicos dicen que la solubilidad del gas en el líquido depende de la presión.
Y a menor presión, menor cantidad de gas puede estar disuelto. Menor solubilidad gaseosa, ¿no?
Muy bien, exacto.
Y
el que no está disuelto aparece de repente como burbujas.
Ya.
Y si las burbujas encuentran una salida, pues entonces se dirigirán raudas hacia ella. A la primera persona que se le ocurrió gasificar una bebida, insuflando gas en ella para que se disolviese, fue uno de los padres de la química, a Joseph Priestley, en el siglo XVIII. Priestley vivía cerca de una cervecería y le llamó la atención las burbujas del gas que se producían en el proceso de fermentación. Logró aislar ese gas, el dióxido de carbono, el hoy maldito CO2, y descubrió que se disolvía con facilidad en el agua, inventando así el agua carbonatada o soda sifón, ¿no?
Sí, sí.
Que inicialmente, curiosamente, se vendió por sus supuestas propiedades terapéuticas. Pero realmente, ¿sabes cuál es el verdadero secreto del éxito de las bebidas carbonatadas?
No me dirás que el ruidito.
Entre otras cosas, ¿eh? El ruidito es uno de ellos, sí. Pero las burbujas que se desprenden del líquido golpean el nervio trigémino, que posee terminaciones en la cara, los dientes, la lengua y el paladar, produciendo dolor. Es un leve dolor que finalmente acaba produciéndonos placer, así que el éxito está en nuestro yo masoquista.
No me lo puedo creer, Bartolo, ¿en serio?
Yes, very well, sí. Por cierto, la solubilidad también disminuye con la temperatura. Por eso la cerveza o la pepacola calientes,
la pepacola,
¿no?,
sí,
pues hacen más espuma. La solubilidad también disminuye cuando agitamos la disolución. Y por eso cuando una lata ha recibido mucho meneo, pues aunque esté cerrada, parte del gas se convierte en burbujas que se adhieren a las paredes. Al abrir la lata, todas esas burbujas...
Sí, se monta una buena...
Claro, pues las creadas por el cambio de presión no se dirigen a la salida y arrastran parte del líquido en forma de espuma y nos pringan, claro.
Oye, ¿puede hacerse algo rápido para evitarlo? Quiero decir, algo que no sea esperar a que vuelva a disolverse el gas.
Pues sí, lo mismo que hacen los practicantes para desalojar una burbuja de aire en una jeringuilla. Dan golpecitos, si das golpecitos a la lata, colocada en posición vertical, pues consigue ese mismo efecto. De ese modo se desprenden las burbujas de las paredes y ascienden a la superficie del líquido. Entonces, al abrir el gas escapará, pero sin arrastrar el líquido.
Ahora entiendo por qué me han dicho que funciona golpear una botella de cava con un cubierto para evitar que espume al descorcharla.
Eso es. Vamos a aplicar, por cierto, un sencillo experimento para crear un verdadero geyser.
¿Un geyser?
Sí, sí. Abran una botella de Pepa-Cola de 2 litros
a
temperatura ambiente, calentita, e inmediatamente introduzcan de golpe un paquete de caramelos Mentos, todos a la vez.
¿Mentos?
Mentos, sí. pero no lo hagan en casa, ¿eh? Porque el chorro de espuma que sale puede alcanzar varios metros de altura, ¿eh? Si no quieren mancharse, pues pueden ver un montón de vídeos en internet, pues buscando por las palabras, esta vez tengo que decir Coca-Cola y Mentos.
Y Mentos. ¿Mm?
Algunos de verdad que son espectaculares.
Bueno, tengo que decirte que he visto algunos, ¿eh? Uh-huh. Es espectacular. ¿Y por qué sucede eso?
Pues se nos ocurren un par de motivos. Uno es que alguna sustancia de los Mentos, como puede ser la goma arábiga, disminuye la tensión superficial del líquido. Eso facilita la formación de burbujas. Y un segundo motivo es que el incremento de superficie de contacto que sufre el líquido al introducir los Mentos aumenta también la producción de burbujas. Creemos que la contribución más importante es la primera, pero vamos a pedir la opinión de algún escuchante experto.
Bueno, pues escríbanos al programa si tienen alguna respuesta por qué se produce ese efecto geyser, ¿no?, cuando se introducen los Mentos en la Pepa-Cola. Y por cierto, ¿qué tiene esto que ver con el crujido de los dedos? Porque ya nos hemos olvidado de este ruido asqueroso. ¡Uy!
Sabía que te disgustaría.
¡Ay, me pone de los nervios!
Bueno, en los dedos existen dos tipos de articulaciones. Fíjate en tu dedo índice, por ejemplo, Pepa.
Sí, sí.
Vale, puedes flexionar y extender el extremo y la zona media, porque los huesos se enganchan a través de una especie de bisagra, ¿no?
Sí.
El nudillo, sin embargo, da más juego. Puedes flexionar y extender, pero también puedes hacer movimientos de rotación que nos permiten acercar y separar los dedos.
Sí. Bueno, claro, hacer el símbolo de la victoria, por ejemplo, ¿no?
Sí, o el saludo vulcaniano, ¿no? O sea, las articulaciones en los nudillos se enganchan no en forma de bisagra, sino que la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro, como un palo de machacar y un mortero.
Bueno, eso da mucho más juego, más movilidad, ¿no?
Uh-huh. Todas las articulaciones, las uniones entre huesos, pues están tapizadas con una membrana en forma de saco cerrado que contiene líquido. Y estos airbags evitan que el roce directo entre los huesos termine desgastándolos.
Ya, bueno, no te cortes, ¿eh? Puedes llamarlos cápsulas sinoviales.
Que fan de House, ¿eh, Pepa?
Hombre, sí, la verdad que sí, me encanta.
Estos cojines son mayores en los nudillos y además sufren más deformación por la mayor movilidad en ellos. La sinovia, que es el líquido que hay en la cápsula sinovial, contiene cierta cantidad de gases disueltos, como el dióxido de carbono, el nitrógeno o el oxígeno. Son los componentes básicos del aire. Ahora piensa en alguien que va a prepararse para crujir los nudillos. ¿Qué maniobra realiza?
Bueno, puedo pensar en un pianista, entrelaza los dedos, gira ambas manos y las estira. ¡Uy! Yo...
Vale, es un método muy usado, sí. Aunque en realidad esto es una maniobra que por lo menos yo nunca he visto hacer a un pianista de verdad.
Bueno, ahora que lo dices, yo tampoco he visto a ningún pianista de verdad hacerlo. Se lo pudimos preguntar la semana pasada a Joaquín Achúcarro, fíjate. Bueno, se me ocurre otra imagen cinematográfica. Alguien que se dispone a pelear y se prepara los puños, ¿no?
Ahí, ya tenemos dos. Doy una tercera maniobra que es la que se te va a dar más grima. Es estirar uno a uno los dedos y separarlo poco a poco de la mano.
¡Ay, qué asco!
Bueno, observa que con cualquiera de estas maniobras el espacio entre huesos en la articulación aumenta. Y entonces aumenta el volumen de la cápsula sinovial, en especial en los nudillos donde las bolsas son mayores. Al aumentar el volumen de las cápsulas, disminuye la presión y el gas disuelto genera burbujas.
Claro, tal y como ocurre cuando abrimos una botella de cerveza.
Sí, la única diferencia es que la cápsula sinovial siempre está cerrada y las burbujas estallan allí donde la bolsa no presenta líquido.
Yeah.
Por eso, para evitar el crujido, debemos esperar un buen rato hasta que el gas vuelva a disolverse en el líquido sinovial.
Oye, una curiosidad. ¿Hacer esto a menudo puede generar problemas en las articulaciones?
Pues hemos estado buscando. Por lo que hemos leído, no parece que esté muy claro. Hay pocos estudios y unos afirman que no hay ningún problema, mientras que otros dicen lo contrario, que puede dañar los tejidos de alrededor de la articulación.
Ya, bueno, así que mejor ser prudentes y no abusar del crujido de nudillo, sobre todo para que yo no me ponga de los nervios,
sí,
¿eh?
Mucho mejor abrir botellina de cervezas.
Pues
claro.
Eso. Bartolo, muchísimas gracias. Un besito. Hasta dentro de 15 días. Adiós.
Chao.